Hola a todos y todas, mi nombre es Germán.
Mi nombre es Gonzalo.
Y este es el segundo episodio de Pizza
Birra
Marvel.
Sí.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento. Ya comimos la pizza, acabo de destapar la cerveza, así que estamos listos para este segundo programa. Que no sé qué nos depara, porque yo caí acá de casualidad. ¿Qué hacemos hoy?
Anduviste caminando por la calle y de repente terminaste acá.
Estuve por Boedo, sí.
¿Por Boedo?
Sí, vengo de allá.
¿Qué
voy a bueno, Patricia.
No sé si preguntarte qué
y ya sabes qué estuve haciendo.
Claro, en realidad ya lo sé, pero bueno. No, no lo sé, lo supongo.
Bueno, está bien, que el público suponga.
Igual anduviste de paseo por otros lados.
Sí, también estuve de paseo. ¿Por dónde? ¿Por Bariloche?
Por Bariloche,
¿sí?
Claro.
Ah, sí, estuve en Bariloche. Comí chocolate.
Bariloche, Patagonia.
Ay, no te traje el chocolate. Me olvidé, tengo el chocolate tuyo todavía en la heladera. Me lo tengo que traer. Fui al cine, fui a ver Frozen. ¿Vos fuiste a ver Frozen
fui
también?
A ver Frozen
¿qué película
también
fuiste a ver mientras yo no estaba acá?
En realidad fui a ver un millón de películas en estas, no sé cuánto pasó, 2 semanas más o menos.
Más o menos.
Fui a ver Frozen 2, que te dije que me encantó, a vos también.
Sí, me gustó mucho.
Fui a ver...
Tiene lo que no tenía la primera, que es lo que yo quería. Que está bien,
aventura.
No hace falta que lo tenga. Aventura.
Aventura.
Quería más aventura, totalmente. Entonces lo tiene.
Sí. Fui a ver Jojo Rabbit, Taika Waititi.
Sí, bueno, el querido director de Thor Ragnarok, que se renota que es de Taika Waititi.
Sí, es una falopeada.
Y encima está la viuda.
Es una falopeada importante, pero también es muy emotiva.
No, tiene unos momentos de
golpe. No, digamos nada.
No, pero tiene unos momentos de golpe bajo que mejor ni hablar. Ah, y encima actúa la viuda y actúa el malo de Iron Man 2, que nunca me acuerdo el nombre.
Rockwell.
Ahí está. ¿Qué hace de...? ¿Te acuerdas qué personaje hace en Iron Man 2?
Hammer.
Sí, Hammer, claro, Industrial Hammer, tal cual.
¿Y qué más vi? Bueno, vi Parasite, esta película coreana.
Sí, pero hay una cosa, todavía no se estrenó, la quiero ir a ver.
No afirmo ni niego haberla visto
me
mandó
de
maneras
una,
no legales.
Me mandó una cagada, no tenía que haber dicho nada. La quiero ir a ver. Se estrena ahora en enero.
Se estrena ahora, sí, esta semana.
Sí, creo. Sí, quiero ir a verla.
Esta semana, si nos están escuchando esta semana, si esto lo escuchan dentro de mucho tiempo, quizás ya se estrena.
Claro, bueno, en enero de 2019, básicamente, se estrena en Argentina esta película. Y por lo que leí, tiene una narrativa impresionante.
Me pareció espectacular la película, pero es una película de la que prácticamente no se puede decir nada. Traten de negar el tráiler porque no le hace justicia a la película. Parece que es un tipo de película y ni siquiera la vende bien. Es una película que... cuanto menos sepan, más la van a disfrutar.
Ay, pero qué cagada. Yo ya vi el tráiler viendo Jojo Rabbit, pero bueno.
¿Y te gustó?
Es que no entendí nada. Y eso me encantó.
No se entiende nada.
Me encantó cuando vi un tráiler. Es lo que me pasa que va a pasar... Sí, perdón. Es lo que va a pasar siempre incluso con los tráilers de Marvel. Digamos, siempre el primer tráiler te da un pantallazo visual sobre de qué va o cómo va la película. Pero no te cuenta de qué va la historia. Pero ya el segundo tráiler te tira toda la carne al asador. Yo por eso no veo segundos trailers, por sí, vos sí.
A
por
veces,
eso yo como
a
que.
A veces, depende.
Depende. Infinity War creo que.
No, Infinity War yo no lo vi.
No viste.
El segundo.
¿Y Endgame?
Y Endgame lo escuché.
Ah, es verdad, eso es lo que hacemos.
Ya llegaba un momento que no aguantaba más.
Es verdad,
y me
es verdad.
A escucharlo.
Y vos me lo hiciste escuchar
y
también.
Te lo hice escuchar.
Sí. Pasa que también la música, cómo sonaba.
No,
todo.
Bueno, pero Parasite, el problema con el tráiler es. Me gusta que no cuente nada, pero como tráiler no me gusta. Me parece que podría ser un poco más ingenioso y no contar nada.
Claro.
Y después vi Entre navajas y secretos, Knives Out, de Rian Johnson,
¿what?
El director de
The Last Jedi. Sí.
Que me pareció espectacular. Actúa, tiene un elenco de miles de personas. Está Chris Evans, el Capitán América.
Capitán América. ¿En versión vieja o el Capitán?
No, no, no.
Ah, el Capitán. Joven, bien, 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 el chongo.
Y después vi otras cosas, pero ya ni... Ah, bueno, vi Cats. Por algún motivo fui a ver Cats al
¿No
cine.
¿Está Gandalf en esa película?
Está... Claro, está Ian McKellen, verdad. No sé ni qué decir. Bueno, ¿tuviste alguna repercusión del podcast?
No,
de
¿Alguien
te dijo algo? No.
No. De hecho, no interactué con nadie porque mis tíos, que les mando un beso, viven como en el medio del monte. Entonces, como que con suerte había wifi, pero no alcanzaba ni siquiera para cargar una película en Netflix. Y estuve básicamente cargando todo un día la película esta de la viuda, la que hizo con Kylo Ren. Historia matrimonio que me encantó. Pero imagínate que no pude ver nada de repercusiones, no hablé con nadie me escribió, soy cero a la izquierda con redes, nada. No sé qué pasó. Contame.
Bueno, la buena noticia es que tenemos Twitter y nos estuvieron escribiendo. En realidad, antes de hablar de Twitter, es es menester que
no sé qué significa
le
eso.
Mande un saludo muy importante a mis amigas del podcast Es un Crimen, a Ángeles y Anabela.
Ángel, un beso.
No, Ángel no, Ángeles.
Ángeles, un beso. Ah, no, no, no sabía. Ángel, pero son tus amigas de la medianoche. O nuestras amigas.
Bueno, son mis amigas porque las conozco. Vos creo que en persona solo la conociste a Ángeles una vez.
En tu cumpleaños.
En un cumpleaños mío que Ángeles le va a encantar que cuente esto, sobre todo por los oyentes de Un Crimen, pero que estén escuchando esto, pero que Ángeles se había pasado prácticamente todo el día sacándole fotos a aves. Se había ido a no sé qué localidad en la reconcha de la lora de Buenos Aires. Y Ángeles es fanática de las aves.
Ah, y ¿aves estuvo, vivas o muertas?
No, vivas. Y estuvo sacándole fotos durante todo el día. Se olvidó de ponerse de protector solar. Y cayó a mi casa. Ahora te acordaste.
Sí.
Cayó a mi casa con la cara prácticamente.
Estaba bordo. Y mirá que yo me había tuneado.
Sí, parecía visión.
Sí, parecía visión.
Parecía visión, le faltaba la gema, nada más. Pero bueno, Ángeles y Anabela, como ya es habitual en todos sus finales de temporada, que tienen dos hasta el momento,
bien,
me han invitado a su podcast. Además tuvieron la gentileza de hablar de nosotros. Entonces,
ay, no me digas.
Claro, entonces una vez que se estrenó el episodio en el que yo estuve invitado,
sí,
se dispararon las escuchas, mucha gente nos empezó a escuchar desde México, por ejemplo,
México.
Porque el podcast de Ángeles y Anabela tiene muchos seguidores en México. Mirá, en otros países también. Nos escucharon en Oslo. Hubo alguien que nos escuchó en Oslo. En Noruega.
¿Y dice quién? Porque le quiero mandar un saludo a la gente de Noruega. El Nuevo Asgard.
Odín, que quedó ahí perdido.
Pobre.
Claro, algo de Nuevo Asgard. Valkyria.
Claro, Valkyria. Debe ser Valkyria.
Pero bueno, de México.
O debe estar... Ay, no me sale el nombre ahora de... Cork. No, ¿cómo era? De
Cork.
De
Cork.
Claro, ahí como aquí debe estar escuchándonos.
Pero bueno, nos escribió por nuestro Twitter, porque otra cosa que no contamos la vez pasada es que tenemos un Twitter.
Sí, que es...
Habíamos tenido algunos problemitas técnicos, por eso
sí,
no lo
dijimos. Twitter, copate, no nos liberaste la otra cuenta. Así que el que tenemos ahora, ¿cómo es?
Es @birra_marvel.
Bien, es así fácil. Que, o sea, te olvidas de la pizza, porque la pizza en realidad la comemos siempre antes del programa.
Claro.
Si tomamos la cerveza, así
sí,
que entonces básicamente...
Si no, es un
no, si no se escucha... Entonces, básicamente es @birra_marvel.
Sí, está. O escriben en el buscador de Twitter, pizza, birra, marvel, va para hacer. Y bien, bueno, a través de Twitter nos escribió, por ejemplo, Sofía desde México. Prácticamente podemos decir que es nuestra primera fan, que amó el podcast y que encima no puede dejar de pensar ahora en Yelena Belova como la China Suárez.
La China es la China. Bueno, también, no solo es la China, es nuestra Daenerys también, Dracarys. Sí, es todo, la China es todo.
Después otro oyente de Buenos Aires, que se llama Juan, dijo que...
Juan, un beso.
La voz de Gonzalo es muy parecida a la de Martín Sirio.
¿Quién es Martín?
Martín Sirio, la faraona, el enemigo de Laura Fidalgo.
El enemigo de Spider-Woman.
Nuestra
Spider-Woman, claro. No sé si es un halago o es un...
Yo tampoco. Quizá no hay ninguna.
Está bien, bueno, después Juan, si querés, avisanos.
Y mucha gente diciendo que te traté un poco mal, que te dejé hablar.
Eso pasa dentro y fuera del podcast, digamos.
Sí. Las pelotas, pero bueno, está bien. Hay un gran trabajo de edición acá en el que solamente queda todo lo que yo te digo a vos y elimino todas las cosas que vos me decís a mí.
Yo tengo una participación colaborativa, digamos, acá.
No, pero aparte empiezo, aprieto el botón rec y de repente sos Heidi. A ver, me gustaría que hagamos un podcast leyendo los chats de WhatsApp, todo lo que de todas tus contestaciones.
No quieras difamarme.
Por supuesto, pero sabes, como no me importa, como estoy tan seguro de lo que hago y de lo que digo, eliminé todos tus insultos, todas las cosas que me decís, solamente quedaron las cosas que yo te dije a vos y me la banco, acá estoy.
Me parece muy bien.
Bueno, la semana pasada estuvimos prácticamente 2 horas hablando de todas las películas que se vienen, pero la idea del podcast, habíamos dicho la vez pasada, es hablar por un lado de las noticias de los últimos días, de todo lo que fue surgiendo entre episodio y episodio, y por el otro lado dedicarle un buen rato a tocar algún tema puntual. Hoy vamos a hablar del Avenger más importante que tenemos, me atrevo a decir, desde el comienzo del universo, es más, mejor dicho... Vamos a hablar del Avenger con el cual comenzó el universo, que es
El comandante Ford.
El comandante Ford.
El líder de
Belfort Industries. Claro. Exactamente. En otras palabras, Iron Man.
Iron Man. Tony Stark.
Tony Stark.
Ricky Ford.
Que en nuestro multiverso es Ricky Ford.
Ricardo Ford.
Vamos
exacto.
a estar hablando de eso, pero antes vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes que tuvimos esta semana.
Sí, yo arrancaría. Dale. Vos las tenés, yo no tengo ni idea.
Yo arrancaría por la que fue la bomba.
Ay, sí, esa sí la sé. Ay, qué. No puedo creer. ¿Por qué pasa con Disney y los directores? Contalo, a ver.
No, yo no sé si tienen tantos problemas con los directores. Han habido episodios, pero.
¿Qué pasó?
Con Marvel, por lo menos, ha pasado una sola vez que renuncia un director.
Sí, pero
es el de Ant-Man.
Sí, pero es un director muy conocido.
En este caso, el que renunció fue Scott Derrickson, que es el director de. Iba a ser el director. De Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
Ese título que me sigue pareciendo como increíble. Pero la diferencia es que él ya dirigió la primera, por lo menos.
Exactamente.
Y es como que no sentís como que le hubiesen dado más libertad de acción en la segunda y de repente, ¡boom!
Y uno pensaría que iba a pasar eso. Pero bueno, a pesar de eso, el jueves 9 de enero anunció, bueno, textualmente dijo, Marvel y yo hemos acordado mutuamente distanciarnos debido a diferencias creativas. Las diferencias creativas medio que siempre, por diferencias
creativas, cuando en realidad el ratón es el que siempre digo, no me gusta, pone esto, saca
y bueno,
el otro.
Dijo que estaba agradecido, que todo, que bla, bla, va a seguir como productor ejecutivo, que igual es un título medio que es el que es
de compromiso, claro. Políticamente correcto el título.
Pero
ese.
Ni lento ni perezoso, ni bien anunció esto, modificó su biografía, que ahora pasa a decir que es el escritor y director del Exorcismo de Emily Rose.
Es muy buena.
Siniestro.
Sí.
Doctor Strange. Y no la próxima Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
¿Puso eso?
Lo puso eso. Podría haberla borrado en todo caso. Y esto llevó a que mucha gente empezara a revisar tweets viejos y a prestarle atención a cosas que por ahí antes habían dejado de lado. Y, por ejemplo, el 19 de diciembre, Scott Derrickson tuiteó, textual, la mayoría de las decisiones en la vida traen grandes arrepentimientos. Es inevitable, pero la peor elección es no elegir. El infierno espera en la encrucijada. Un drama queen.
Un drama queen, boludo.
Pero terrible.
Pero que citó a la Biblia, el infierno.
Que
¿qué
bueno,
le pasó?
No se sabe de qué está hablando en ese momento. Obviamente hubo gente que cuando vio eso dijo, no, hay problema con Doctor Strange, pero en ningún momento.
Pero tan mal la está pasando.
Ahora, claramente. Claramente algo le estaba pasando. Ahora nos damos cuenta de que probablemente tuviese que ver con esto. Pero encima, unos pocos días después.
Qué drama, sí, qué.
Unos pocos días después, cuando se vuelve popular el hashtag Gracias Rian Johnson.
Por lo de porque, Last Jedi.
Claro, con el estreno de Rise of Skywalker, del episodio 9, mucha gente empezó como a brindarle su apoyo a Rian Johnson, porque, bueno, es muy. No nos vamos a poner.
Sí, pero se dieron cuenta de que episodio 9 fue como, bueno, la cerramos como podemos.
No, hay mucha gente que considera que es el mejor director de lo que fue esta última trilogía, entonces hubo
claramente.
Un movimiento de agradecimiento a Rian Johnson.
Claramente.
Hubo como un movimiento de agradecimiento a Rian Johnson. Y Scott Derrickson dijo en un tweet que ese hashtag se había vuelto trending topic 2 días después de que Rian Johnson se tomara un tiempo de sus vacaciones para hablar con él, o sea, con Derrickson,
sí.
sobre una situación personal con la que estaba lidiando y que como cineasta lo estaba ayudando. Y encima, en esos días también, Scott Derrickson tuiteó que las deadlines, o sea, las fechas
las
de entrega,
fechas, claro.
eran los peores enemigos de los directores. Bueno, ahora que tenemos todo con el diario del lunes, es fácil.
Ah, bueno, claro, ¿no? Sí. O sea, que le estaban metiendo. Espera, perdón. Ya estaba en.
La película no se empezó a filmar.
Ah,
todavía.
Por eso, no estaba filmando.
Se empieza
todavía.
A filmar en
entonces,
mayo.
Sí.
No se cambió la fecha. Se supone que en estos días se tendría que estar anunciando quién va a ser el nuevo director.
No hay todavía entonces potenciales directores confirmados.
No, hay especulaciones.
Hay especulaciones.
Una especulación popular es que el director de los episodios de WandaVision podría serlo.
Puede ser.
Pero es una especulación.
O sea que tenemos una película acéfala todavía, digamos. De
yo no creo que esté acéfala. Yo creo que no está anunciado.
Ah, ok.
Pero okay. Es mi opinión.
Pero me llama la atención de que pareciera que ya venía como acumulando rencor, no sé. Como, para más, no empezó a filmarse todavía. Y ya los problemas empiezan con el deadline. Si todavía no empezó a filmar, no entiendo eso.
Nadie lo entiende realmente y hay mucha gente comentando. A mí me parece que en este momento no hay manera de saber realmente qué fue lo que pasó. La teoría más popular, no necesariamente la correcta, pero la más popular...
Es que el ratón estaba medio papoteado y empezó...
Eso también podría ser, pero la teoría más popular es que Derrickson en esta película iba a querer hacer una historia mucho más de terror... Y Disney, al ser más family friendly,
sí.
no le permitió hacer esto. Yo personalmente no creo que haya pasado esto. Creo que tiene más que ver con el hecho de que Scott Derrickson, que es un tipo que claramente mostraba mucha pasión por Doctor Strange,
por su
proyecto, sí. Por el personaje, por el proyecto, por todo. Yo creo que él tenía una idea de lo que iba a ser la secuela. Acuérdate que la primera Doctor Strange es de 2016.
Pasaron muchos años.
En años Marvel es un montón.
Mucho tiempo. Porque pensá que después de esa película lo vimos en un cameo en Thor. Y después Infinity War y Endgame. Y es como que ya tenés a un Doctor Strange totalmente consolidado y experto maestro en las artes místicas.
Pero en todo ese tiempo Scott Derrickson estuvo planeando la secuela. Y a mí me da la impresión de que ahora, además de hacer la secuela, tuvo que hacer además una película que va a estar conectada con WandaVision, que va a estar conectada con Loki, y que, como hablamos la vez pasada, probablemente sea el punto de partida de un montón de cambios que se vienen en el universo de Marvel, o mejor dicho, en el multiverso de Marvel, porque por algo se llama así. Yo sospecho, sin absolutamente ninguna prueba, que eso fue un poco lo que lo colapsó.
O sea, vos decís que, más allá de la pasión que tiene el director por el personaje, ya en 2016 él ya tenía como pensado, visionado cómo hacer una secuela de Doctor Strange, seguramente más oscura, más locura, más de terror, lo que sea, pero nadie se imaginó, ni siquiera él, y tampoco tal vez la gente que va planificando el MCU, como diciendo, bueno, hay que hacer la secuela del Doctor Strange, pero ahora tenemos otra realidad, tenemos la serie de WandaVision. Ahora tenés que no solo llevar adelante el personaje de Doctor Strange, sino que tenés que sí o sí tener que meter al personaje de Wanda, de la bruja, en la película como un personaje destacado, casi coprotagonista. Y el tipo fue como, pará, esta no es la secuela que yo en su momento había pensado, se me está yendo de las manos y es como que se me están empezando a meter un poquito como diciendo, tenés que meter a la bruja, tenés que meter a este villano. Ojo, no digo mal, no digo que es como... La tercera de Spider-Man de Sam Raimi, que fue como, meteme a Venom porque si no, no vendemos. Y fue como, bueno, chao, te hago esta película y me voy y no vuelvo nunca más. Pero tal vez el flaco tenía desde hace 4 años una idea de secuela de Doctor Strange y ahora la realidad es otra. Y es lo que vos dijiste una vez, que más o menos lo mencionaste recién. Para los dos, la secuela de Doctor Strange va a ser tan significativa como Winter Soldier en su momento con la fase 2. Va a marcar un antes y un después en lo que es el multiverso construido del MCU.
Y eso ahora lo redoblo. Yo creo que más que Winter Soldier va a ser una Civil War. Es decir, el proyecto de Doctor Strange que tenía Scott Derrickson, para mí se pasó de ser una secuela a convertirse en un evento.
Claro.
Y eso es lo que lo superó. De todas maneras, estamos especulando, no tenemos absolutamente nada de fundamento. Tenemos 3 tweets... del tipo, veremos a quién anuncian como sucesor, no quiero decir suplente porque, bueno.
No, suplente no. El que levante la cámara y siga filmando.
Bueno, confiemos que en estos días nos vamos a enterar quién es el sucesor de Scott Derrickson y que esperemos que esta película, que es tan importante, como bien dijiste, no termine desbarrancando.
No.
Yo creo que no va a pasar, pero bueno, estaremos atentos a ver qué pasa con todo esto.
Por favor, manteneme al tanto. Mandame un mensaje por WhatsApp o por donde quieras.
Por lo pronto, la película se empieza a filmar, hasta donde sabemos, en mayo, para estrenarse en mayo de 2021.
Falta un montón igual.
Bueno, antes de eso tenemos películas que se estrenan este año y tenemos algunas noticias. De Black Widow, como habíamos adelantado, tuvimos una especie de spot. Ellos le llaman un special look.
Te amo, Scarlett.
Una especie de spot que dieron en un partido de fútbol americano, de estos que hacen ellos. Bueno, ¿lo viste?
A mí no me gustan. Para mí es como que ya empiezan a mostrar demasiado. Bueno, solo para
vengan a ver la película.
No, contame lo menos posible.
Fue una especie de mini trailer que sí. retoma cosas que están en el trailer principal. No muestra prácticamente nada que no hayamos visto. Sí. Excepto una pequeña escenita con una breve pelea entre Black Widow y Taskmaster.
Ay, que... no quería ver eso.
¿No lo viste?
Ah, pues verdad, pero no quería que muestren eso.
Pero bueno, el que no lo haya visto, lo vaya a ver, ya seguramente la mayoría lo debe haber visto. Después se confirmó que finalmente el compositor de la música de la película, en algún momento se había hablado que podía ser Henry Jackman, el mismo de Winter Soldier y Civil War, pero no va a ser él.
¿No?
Va a ser una persona que se llama Alexandre Desplat.
Ay, que me caliento.
Lo dije, ¿te gusta cómo hablo en francés?
Sí, no, el francés es como que...
Ah, es un idioma omelette de fromage.
¿En Oslo se habla francés?
¿Cómo?
¿En Oslo se habla francés? Un no, besito para el que nos escuchó en Oslo.
No, en principio en Francia se habla francés y también en Canadá. Pero bueno, así como...
Un besito a Francia. Vos tenés un amigo en Francia, ¿no?
Es cierto, tengo un amigo que vive en Francia y quien quiero mucho.
Un besito.
Se llama Lucas.
¿Lucas o Luke?
Lucas.
¿Sabes? ¿Cómo se pronuncia Lucas en francés?
Luca.
Luca. Je t'aime, Luca.
Pero bueno, quizás el nombre de Alexandre no es tan conocido.
Yo no lo conozco.
Pero así como lo ves, ha ganado el Oscar 2 veces por El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson.
No me digas.
Y por La Forma del Agua de Guillermo del Toro.
Lo único bueno de esa película.
Fue compositor de miles de películas conocidas, muchas de Wes Anderson. Y esta la conoces, estoy seguro. Fue compositor de Harry Potter, Las Reliquias de la Muerte, parte 1 y 2.
Ay, sí, que además la banda sonora de esas... dos películas me encantan. Acordate cuando arranca Las Reliquias parte 2.
Sí.
Que empiezan...
con Snape mirando.
Como diciendo, wow, claramente este personaje va a marcar la importancia durante toda la película. Sí.
Pero bueno,
me encantó. Ahí te amo.
Bueno, veremos cómo sale. Yo quería Henry Jackman, pero... pero bueno, nos conformaremos.
No, a mí me gusta mucho Henry Jackman. Además, me encantó lo que hizo en Detective Pikachu. O sea, es re simple, pero me re gustó. ¿Y qué más?
Bueno, y tuvimos una noticia de casting.
¡Ay, sí! Por fin llegamos a esto.
A ver si te suena. En los cómics es un Skrull, pero no es solamente un Skrull.
Mi novio.
Es un cambiaformas que se parece un poco a Hulk, pero que no tiene nada que ver,
no
con,
tiene nada
Hulk,
que ver con Hulk.
Cuyo nombre es Teddy Altman, más conocido como...
Teddy Altman, más conocido como el querido Hulkling.
Exactamente.
Novio de Wiccan. O sea, yo, ay, sí, básicamente... El tema es conocer un poco también el personaje.
¿Querés contar muy brevemente de quién se trata?
Básicamente, Hulkling es el hijo del Capitán Marvel original.
Claro, que en la película de la Capitana Marvel es una mujer.
Es una mujer. Y de la princesa Adele.
Adele.
¡Ah! Adele, claro.
¡Ay, la No estaba Adele. Me encanta que Adele sea la madre de Hulkling.
Anel con él, con N de Nicolás.
Exacto, es el hijo de Capitán Marvel y de Anel. O sea, es mitad Kree.
Es mitad Kree y mitad Skrull. Claro, entonces, ¿qué pasa? Ambos imperios, ambas civilizaciones se lo disputan porque es el príncipe heredero de los dos. Tiene que gobernar para los dos. Por muchas cosas que obviamente no vamos a contar, termina en la Tierra, termina siendo la pareja de Wiccan, de Billy Kaplan, el hijo de la Bruja Escarlata y Visión, hacen una de las parejas más lindas que puede existir en los cómics.
Y una pareja emblemática que hace
año poco pasado, en Brasil, exacto. Sí, por el chape ese que se pegaban, que encima, perdón, ese chape, ese beso que se dieron, es viejísimo.
Claro, en Brasil, en una feria del libro, o no sé en dónde mierda, había un cómic en el que estaban Wiccan y Hulkling, claro, besándose de, no sé, 2012.
Debe ser 2012, 2013, y digo...
Y retiraron ese cómic, claro, cosas que pasan en Brasil.
Y después lo pusieron como una especie
un saludo,
de...
paciencia.
Sí, pobre, sí, aguante Brasil y aguanten también. Entonces, claro, cuando yo vi eso, dije, pero para este chape pasó en 2012 o 2013, porque está dentro de la primera camada de lo que es Young Avengers. Hulkling es uno de los Young Avengers junto con Wiccan y un montón más.
Claro, los fundacionales son Wiccan, Hulkling,
Hawkeye, Kate Bishop, Stature,
la hija de Ant-Man.
De Ant-Man, claro.
O sea, casi.
Después está el Capitán... Está Patriot.
Y después, Kid Loki no.
No, Kid Loki aparece en la segunda. Y después está Speed, que es el hermano gemelo de Wiccan, que también es el hijo de la bruja escarlata de Visión.
No, y nos estamos olvidando de Iron Lad.
Y Iron Lad, claro, que viene del futuro, que en realidad, bueno, pero pasa que contar quién es Iron Lad, estamos spoileando un poco la historia de la primera saga de Young Avengers.
Pero bueno, todos los Young Avengers medio que se arman sus identidades como un homenaje a algún Avenger, entonces claro. Hulkling, al ser verde y musculoso claro. y con fuerza, se hace llamar a sí mismo así.
Así como...
No, claro. no tiene nada que ver con el, no. con el personaje Hulk.
No es como She-Hulk, claro. claramente están emparentados. Lo mismo pasa con Wiccan. Wiccan, en realidad, Kate Bishop, al final de la primera saga de Young Avengers, ella le pone el nombre. Porque ese al principio se hacía autollamar Asgardiano. Porque usaba la capa roja media rota como si fuera Thor. Él se creía como que era una especie de heredero, sucesor o pariente de algún asgardiano relacionado o emparentado con Thor. Y después nada que ver. Mucho tiempo después va a descubrir que en realidad es el hijo reencarnado que alguna vez fue parte de la familia de Visión y la Bruja Escarlata. Y que Mephisto estuvo ahí metiéndose un poco en el medio. Pero no importa, estoy spoileando mucho.
Sí, y empieza todo el drama de Wiccan, que todo en la vida de Wiccan es un drama.
Ay, lo amo, soy yo. Lo amo, soy yo.
Bueno, el casting está en proceso. No Ajá. está confirmado que sea para WandaVision, pero por la descripción del personaje y por unos datos que dan que tienen que ver con algo que se sabe que va a pasar en WandaVision, es prácticamente seguro que vaya a ser para la serie. Lo cual, al estar buscando un pibe de 18 a 20 y pico de años, prácticamente confirma que si va a aparecer Hulkling con esa edad en WandaVision, va a aparecer Wiccan también claramente. En WandaVision. Entonces se siguen acumulando los Young Avengers. Y no conforme con esto, también se conoció otro casting para Loki.
Ah.
Están buscando también criaturas jóvenes de 10 años en adelante.
Ah, ya me cierra todo.
Y habíamos dicho que otro Young Avenger que no es fundacional, pero que se suma después, es Kid Loki.
Kid Loki,
que es
claro.
básicamente el personaje de Loki en el cuerpo de un niño.
En un cuerpo, no niño, un adolescente.
De un niño pero, adolescente.
Claro que Kid Loki aparece recién como, digamos, como en la segunda fase o en la segunda historia de Young Avengers, pero básicamente es lo mejor de esa segunda fase. Y tendría mucho sentido de que, digamos, que Loki sea una especie de despedida
de Tom Hiddleston.
De Tom Hiddleston, claro. Y de la introducción a decir, che, bueno, mi legado está en Kid Loki. Que básicamente es él, solo que tiene otro cuerpo.
Exacto, es tiene genial. Los mismos recuerdos. Sí, la gracia del personaje es esa, que tiene todos los recuerdos.
Tiene todo todos los recuerdos.
Que en este caso especulamos que sería el Loki de 2012.
2012.
De Endgame. Pero bueno, tal cual. Esto es pura y absoluta especulación.
Sería muy bueno.
Son más indicios de que claramente se está formando muy lentamente un Young Avengers.
Ahora, sí, ahora, qué importante el casting de Kid Loki, porque tiene que realmente tener esa frescura y media locura de que tiene el personaje y que viene teniendo Tom. Es como muy importante.
Y una última noticia, o mejor dicho, un rumor, es que estaría en conversaciones Christian Bale para ¿Qué? Unirse a Thor Love and Thunder.
Me estás jodiendo.
No te estoy jodiendo. Esto no lo habíamos hablado.
No.
Es un rumor, no está confirmado. Ya todo el mundo está especulando con qué personaje podría ser.
Pará. Ya me decís Christian Bale en Thor y claramente me encaja solo para que haga de malo. O algo parecido.
Bueno, la mayoría de la gente no va por ese lado, va por el lado de Beta Ray Bill, que es este...
El clon de Thor. ¿No es un clon? Ah, pensé que era un clon. No. Bueno, es un personaje re
no, Thor tiene, no, Thor tiene un clon que de hecho se llama Ragnarok. Nada, cosas que pasan en... cosas de los
sí, clones. Sí,
pero tiene... no, Beta Ray Bill es un alienígena. Que,
sí, que tiene esa cara horrible.
Es un alienígena que en algún momento también es digno de levantar
sí,
el martillo.
Lo es, lo es.
De hecho, es una de las primeras personas, si no me equivoco, que levanta el martillo. lo es, dijiste que era un clon. No sabe ni quién es.
Pará, ¿no estuvo con los Avengers en algún momento? Seguramente.
Sí, miles de millones de veces.
No,
pero no es un clon de Thor. Es un bicho horroroso así. No tiene nada que ver con Thor.
Siempre me pareció muy feo. Tiene como unas cosas que le cuelgan en la cara, qué sé yo.
Por eso no es un clon.
Pero, no, pensé que lo habían clonado con la fuerza de Thor y qué sé
no,
yo.
No, nada que ver, es un alienígena. Es una posibilidad que sea Beta Ray Bill. Yo
o me sea, inclino... la voz.
Claro, la voz de Beta Ray Bill. Yo me inclino más porque si lo van a unir, como bien dijiste, sería para un villano. Pero bueno, la verdad que es un rumor, no tenemos mucho más detalle. Estaría bueno tener otro Batman en el universo cinematográfico de Marvel.
¿Por qué?
Hablando de Batman,
sí.
Tuvimos una noticia sobre el otro Batman que tenemos, que es Michael Keaton.
El buitre.
Exacto, porque ¿qué salió en estos días?
Wow, sí, yo pensé que ni íbamos a tocar ese tema.
Sí, ahora lo vamos a tener que tocar, claro, sí o sí, bueno, sí, con lo que pasó. Tuvimos finalmente el tráiler de Morbius. Tuvimos dos tráilers. Tuvimos también finalmente el tráiler de New Mutants. Que le mandamos un beso a los New Mutants.
Un beso a Fox.
Vamos, chicos, fuerza.
Un beso a Fox, ¿eh? Arya Stark.
Dale. Fuerza, New Mutants, que falta poco. Falta poco, ya llega. En julio de 2024 llega New Mutants.
¿Cómo estaba proyectado originalmente salir?
Ya, no tengo la medida. 2018, creo. Ya. Pero va a llegar ahora en abril. Vamos, chicos, que ya estamos. Y además del tráiler de New Mutants, tuvimos el tráiler de Morbius, finalmente, con Jared Leto.
Me quedo con New Mutants, te digo.
Yo también me quedo con New Mutants toda la vida. Pero independientemente de Jared Leto y de Sony y de lo poco que confiamos en esta película,
sí.
Dentro del tráiler ya de por sí aparece un póster de Spider-Man. No, sí. Perdón. Antes de que aparezca el póster de Spider-Man... Sí. Yo me voy a ir a McDonald's, me voy a comprar dos cajitas Feliz, un combo
Big Mac. Carísima,
pero voy a venir con todo eso y voy a decir, Gon, preparé la comida.
Claro, ya sé lo que querés
porque
decir.
Porque si Sony saca un trailer diciendo de los creadores de Spider-Man Homecoming y Spider-Man Far From Home, hay que ser cara dura.
Hay que ser cara dura. Es, ¿no?, como ir al McDonald's y volver y decir, sí, de los creadores de las hamburguesas al vapor, básicamente.
Claro. Pero bueno, ya de por sí arrancamos con eso. Metieron un póster de Spider-Man que se ve en una parte.
Sí, que tuvo muchas críticas, pero es verdad. Primero, la pose del póster hace mucha alusión al Spider-Man de Tobey Maguire, lo cual es verdad. Pero usaron el diseño del Spider-Man del último juego de PlayStation 4. Y la verdad decís, todo bien, pero ese Spider-Man nunca apareció cinematográficamente. Lo cual también te da a entender como diciendo, che, ¿qué onda?
Esa foto se filtró unas horitas antes de que saliera el tráiler y todos empezaron a especular, bueno, quieren meter a Spider-Man pero que sea otro universo, que no sea el mismo de Marvel Cinematic Universe. Pero cuando sale el tráiler nos encontramos con que al final aparece ni nada más ni nada menos que el buitre, o sea, Michael Keaton.
Aparece Michael Keaton. Y que parece que tiene la personalidad así media del buitre. Pero
claramente,
no sabemos.
Claramente es el personaje.
Bueno, sí.
Lo que no sabemos es si es la misma línea temporal o si es otra realidad, si están en el mismo universo o no.
Yo te digo, para mí, es lo que te vengo diciendo hace rato. Para mí Sony quiere replicar Into the Spider-Verse, pero en carne y hueso, en la cual en algún momento confluyan los universos y los Spider-Man de Tobey Maguire, de Andrew Garfield y de Tom Holland. Y que metan mal, así como hicieron ahora con Crisis Infinita, de qué sé yo, esa, de DC, quieren hacer eso mismo, pero meterte a todos. Hasta te meten al Puerco Araña, no sé.
Yo estoy de acuerdo, pero creo que en este caso no estamos hablando de un multiverso. Creo que en este caso... Yo creo que como parte del nuevo trato entre Marvel y Sony, partes de las negociaciones consistieron en que Sony pueda utilizar elementos del universo de Marvel, por ejemplo el buitre o por ejemplo fundamentalmente Spider-Man, y cuando decimos Spider-Man decimos Tom Holland.
Claramente, ay, bebo.
Independientemente de que después Kevin Feige y la gente de Marvel retome eso, es decir... Kevin Feige, yo no lo veo metiendo a Venom en ningún lado, por lo menos en este momento, pero en Sony se van a agarrar de todo lo que puedan. Y a diferencia de la primera Venom, en la que no hay referencias al universo de Marvel, en esta película y probablemente en Venom 2 ya tengamos referencias a eso. Yo creo que va a ir por ese lado.
Vos decís que no, porque además creo que sí. ¿Tom Holland puede llegar a aparecer en Venom 2?
Yo creo que...
¿Como seguro. Cameo, escena post-crédito?
Yo estoy prácticamente seguro de que Tom Holland aparece en Venom 2.
Porque a nivel así como micromundo, sería un antes y un después. O sea, ahora se hace la inversa. Marvel le cede el actor, por más que Sony tiene el personaje, pero Marvel le cede. Marvel es Disney, ¿no? Le cede el actor a Sony para meter una película puramente Sony. Pero para mí es parte del nuevo acuerdo. Para mí, ahí no solo es un tema de plata, es un tema de cómo usar los personajes y la propiedad intelectual que tiene cada estudio. Es. Ok, nosotros nos llevamos un poco más de plata. O mejor dicho, ok, ustedes tienen un poco más de la repartija de la recaudación, pero nosotros denos un poco más del Tom Holland que está en Avengers. Exploten en Spider-Man, genial todo, qué sé yo, pero para mí, llegado un momento igual, Spider-Man va a desprenderse del universo del MCU con alguna participación mucho más esporádica. Y Sony va a decir, listo, ya está reconstruido y re bien el Spider-Man. Explotémoslo.
Sí, y lo van a explotar literalmente, o sea, lo van a...
Y lo van a hacer pelota, sí, claramente, como siempre hizo Sony. El tema es que mientras tanto, mientras Spider-Man está creciendo en el MCU, Sony está diciendo, ok, empecemos a vislumbrar, a explotar los villanos, cosa de que en algún momento Tom Holland se cruce con todo el universo de villanos que creó Sony hasta ese momento y finalmente tengan sus famosos Sinister Six. Para mí va por ese lado.
Sí, es una pena porque la verdad es que estaría bueno que todo el poder creativo sobre los personajes que giran alrededor de Spider-Man esté en manos de Marvel. Estaría bueno que los Sinister Six estén en las películas de Spider-Man.
Sí.
Y que Norman Osborn, por ejemplo, sea un personaje cuya presencia afecte no solo a Spider-Man, sino a todas las películas, claro. Como pasó en su momento con los cómics de la etapa Dark Reign,
claro.
Cuando Norman Osborn prácticamente toma el control del país y eventualmente del mundo.
Como pasaría con lo mismo con el Doctor Doom, solo que ahora obviamente Fox pertenece a Disney.
Pero el digamos, tema es que Doom es un personaje de Marvel.
Claro, ahora
Norman
sí.
Osborn no, y yo claro. Estoy seguro de que Norman Osborn no se va a convertir en un villano de la escala de Thanos o del Doctor Doom.
Exacto.
Simplemente por el hecho de que los derechos los tiene Sony.
Exacto.
Y Kevin Feige no se va a arriesgar a construir toda una historia que atraviese múltiples películas, cuando todo el tiempo tenés el riesgo de que Sony dice, bueno, listo, si no nos dan más plata, nos llevamos a los personajes, que están en su derecho, igual, está bien.
Obviamente.
O sea, no nos olvidemos que detrás de Disney y Fox, al fin y al cabo, hay un grupo de gente que está viendo
plata.
Cuentas, money, plata, money, sí. Y listo. O sea, acá no hay uno más bueno, uno más malo.
No.
Pero por un tema de priorizar la historia y el desarrollo de los personajes, y fundamentalmente la experiencia de los fanáticos, estaría bueno que el control creativo esté en manos de una sola empresa, sobre todo de la empresa que ya ha demostrado que puede hacer películas de mayor calidad. Veremos si tenemos que sumar a Morbius al universo cinematográfico.
Ay, no me banco ayer el Leto.
En principio la vamos a tener que ver.
Sí, ¿no? Claro, es verdad, la tenemos que ver ahora. Estamos obligados por el buitre.
Tenemos que ver por obligación porque Michael Keaton nos obliga.
Claro, por la escena que vos decís que ya es post-créditos. O sea,
yo estoy casi que podría apostar que esa escena que aparece en el tráiler es una escena post-crédito que la metieron en el tráiler. Porque Sony es como, vamos a poner todo.
Sony no sabe hacer trailers. Punto. Que Sony deje de hacer películas de carne y hueso de Spider-Man y que se dedique a hacer Sony Pictures.
Totalmente.
Que siga haciendo películas de Spider-Man, pero animadas, no de carne y hueso. Que les va muy bien.
Totalmente. Que hagan un universo de Spider-Man con todos los personajes que quieran que sean animados.
Además,
Spider-Verse fue buenísima.
Es más que buenísima. Es una de las mejores películas animadas que vi en la vida.
La persona que hoy nos convoca acá es un poco más importante que Morbius.
Seguramente.
Por lo menos lo ha sido para la construcción de este universo.
Más que la película de New Mutants, seguro.
Seguro que New Mutants, que Morbius, que Venom. ¿Quién nos convoca hoy?
El querido Ricardo Ford.
El comandante
Ford. El comandante Ford.
Exactamente. Es decir, Tony Stark.
Tony Stark, Iron Man, Robert Downey Jr. No podemos, obviamente, obviar. Vamos a hablar de eso, porque
hablar de Iron Man es hablar de Robert Downey Jr. Es algo que conversamos la vez pasada.
Arrancamos ya así de una, ¿no? Porque siento como que es muy difícil, y eso habla muy bien también del actor, es muy difícil también disociar hoy en día el personaje del actor. Es increíble lo que construyó.
Pero vos fijate que, si bien obviamente a partir de Iron Man y a partir de que Robert Downey Jr. se apropia del papel, en los cómics eso se va reflejando, van incorporando más cosas sobre el actor en el personaje, y vos lees los cómics y sentís que estás leyendo a Robert Downey Jr. Pero al margen de eso, vos hoy en día te pones a leer cómics de los 80 o cómics de los 90.
Que, y a vos si te
bien,
encantan.
Que sí. A mí me encantan. Y si bien el registro es diferente, vos podés ver cosas de Robert Downey Jr. La historia más icónica de Iron Man, que es una historia de, si no me equivoco, fines de los 70, principios de los 80, no me acuerdo ahora, no hice la investigación correspondiente, que es el demonio en la botella.
En la botella,
que es, que es la historia en la que explota el alcoholismo de Tony Stark y que influye en algunas cosas de Iron Man 2.
Claro.
El registro es diferente, el personaje estéticamente es diferente, pero vos te imaginás a Robert Downey
Jr. ves a él
leyendo eso.
Y pocos actores logran hacer eso con un personaje que está bien, tuvo un montón de películas, no solo propias, sino también de dentro de una saga, para construirlo. Pero ya desde el vamos, la primera película, vos lo ves y te lo crees. Así como uno piensa, Danny DeVito nació para ser, no sé, el pingüino. Sentís como que Robert Downey Jr. nació para hacer el papel de Tony Stark. Lo ves cuando lees cómics actuales o viejos.
Y su historia personal.
Además, o sea, hasta el chiste de los Simpsons, en la cual están en el estudio de grabación y Marge dice, miren, Robert Downey Jr. está grabándose una película y se está cagando a tiros con la policía. Y Bart dice, no veo las cámaras. O sea, todo el pasado de drogas, alcohol, lo que sea, y cómo logró resurgir. Parece que hay una asociación ya personal.
Sí, el tipo tuvo años y años de sub y baja, de pegar éxitos y después caer a la droga, después recuperarse un poco, entrar a Alec McBeal. Yo me acuerdo que lo veía en Alec McBeal, me encantaba esa serie. Me encantaba esa serie y de repente desapareció de la serie porque lo echaron, porque otra vez lo volvieron a meter preso. No. Y así eternamente.
Hizo la película, me acuerdo, de Chaplin, que fue en su mejor momento y
ahí
volvió
a caer. Sí, ahí ya se estaba como tratando como de recuperar, de recuperar, claro. Y vuelve a caer. Y bueno, y cuando van a hacer Iron Man, que es otra película que además estuvo como mucho tiempo hasta que pudo salir.
Dilatándose,
con y la iba a dirigir a alguien, después se fue, reescribieron.
Iba a ser un actor, después no fue.
Había muchos candidatos y eventualmente lo ponen a Jon Favreau a dirigir. Sí. Y Jon Favreau empieza a romper las pelotas con que sea Robert Downey Jr. Claro. Marvel no quería.
Porque, claramente.
No solo por el hecho de no solo por la imagen del tipo, que está bien, Marvel todavía no estaba comprada por Disney, pero era una empresa con muchísimos años cuyo público objetivo son los niños.
Claro, y adolescentes. Y
no podés poner, claro, niños y adolescentes, y no podés poner.
No podía ser una película mayores de 16 años. Tenía que ser una película más o menos que un actor vendiera algo mínimamente familiar también.
No podés poner a un actor que tiene
ese pasado
claro, y ese, no. Y posiblemente ese presente. Pero además de eso, económicamente no les rendía apostar todo a un tipo que por ahí la mitad del rodaje volvía a caer en cana.
Claro.
Sin embargo, hinchó tanto las pelotas Jon Favreau que eventualmente le dieron bola. Y bueno, el resto ya sabemos cómo terminó. No solamente en el hecho de que la película fue un éxito, sino que la película fue producto también de Robert Downey Jr. Sí. Está lleno por todos lados de anécdotas y de historias sobre las improvisaciones de él. Sí. Hay escenas que literalmente los diálogos los inventó él.
También la muy buena química que tuvo con
Gwyneth Paltrow. Toda la escena que Gwyneth Paltrow, que Pepper le saca, lo ayuda a cambiar eso.
Porque se le queda el cable.
Todo eso está improvisado. Prácticamente. O sea, la escena no estaba improvisada.
No, pero el diálogo.
Pero el diálogo está improvisado. Todo el discurso que da cuando presenta la bomba al principio de la película, lo escribió él.
Ah, mira, esa parte no sabía.
Toda la parte del final, cuando está dando la conferencia de prensa, está llena de gags de él. Cuando le dice a todos que se sienten, fue algo que lo tiró él. Que aparte, no es que lo tiró porque le dijo a Jon Favreau, che, ¿qué te parece? No. En el medio de la bueno, grabamos, dale. Y no. Le dice, siéntense, vamos. Y todos se miran desconcertados, pensando, ¿esto lo tenemos que hacer o no lo tenemos que hacer?
Claro.
Y queda.
Es buenísimo. No, por eso, llegó un punto en que decís, le debes tanto al personaje, al actor y al personaje también. Pero no solo le debes al personaje por lo que aportó a la historia del MCU, sino que le debes al actor por lo que le aportó al personaje y por lo que le aportó incluso por fuera de lo que se ve en cámara, o sea, por atrás.
Pensá que Además aportó a la reinvención del personaje, y más que reinvención, vos lo conocías a Iron Man. Era un personaje conocido para los Mirá, chicos.
Yo lo conocía porque tenía una serie de dibujos animados en la cual no solo estaba Iron Man, estaba como Iron Man y lo era el Hombre de Hierro.
El Hombre de Hierro.
Y él estaba como acompañado por un equipo de War Machine y otros superhéroes secundarios. Pero no era... Ah, sí, no era Spider-Man, no era Hulk, no era Capitán América, no era nadie.
No, pero todos los millennials, todos los nacidos entre 80s y 90s, vimos la era gloriosa de series animadas de Marvel de los 90, que fue básicamente X-Men, Spider-Man sobre todas las cosas, sí, y Spider-Man sí, sobre todas las cosas,
qué buena serie.
Acompañadas por pequeñas joyitas como Iron Man, como Silver Surfer, sí, había también una de los Cuatro Fantásticos, sí, pobres siempre salen perdiendo.
Bueno, no, también, bueno, no hay que, por más que esto es Marvel, la serie de Batman de los 90 también es muy buena. Pero digo, fue unas décadas de animación impresionante.
Pero justamente, es Batman.
Es Batman, claro.
Marvel, ¿qué tenía? Para los chicos conocidos globalmente.
Spider-Man.
X-Men y Spider-Man. Sí. Y X-Men. No minimicemos
X-Men. Sí, X-Men. No, obviamente que no.
Es X-Men más, te diría que X-Men, la serie de X-Men, fue mucho más impactante que la de Spider-Man. Por más que la de Spider-Man.
Y no solo visualmente, sino narrativamente.
Iron Man, por más que fuese un miembro fundador de los Avengers en los cómics, estaba desde los 60. Es un personaje que tiene décadas y décadas.
No lo conocía nadie.
Era un personaje menor para el público común. ¿Por qué? Porque a diferencia de DC Comics, que vos tenés historias y décadas de historias, pero mi mamá puede no haber leído nunca jamás en la vida un cómic de Batman y me puede contar el origen de Batman y me puede contar el origen de Superman. No me puede contar el de la Mujer Maravilla, pero sabe quién es. Me puede hablar de Aquaman.
De Flash.
Porque tuvo la serie, porque tuvieron
no,
otro...
No, pero más, no importa.
Tuvieron otro
por recorrido. Por eso corre de Flash, no importa, corre rápido, viste de rojo, tiene un rayo. Perfecto, listo.
De Marvel.
Vende, eso vende.
De Marvel, salvo Spider-Man y en un poquito menor medida Hulk, para el común de la sociedad, el resto de los personajes, si bien son conocidos, el Capitán América, los Cuatro Fantásticos, el mismo Iron Man, no tenían el ese peso. Nivel de peso...
El peso de la cultura pop.
Que apenas podía llegar a tener X-Men y Spider-Man.
Igual.
Robert Downey Jr. ocupó un papel muy importante en propulsar a Iron Man a la altura de superhéroes que tienen décadas y décadas de historia. Hoy mi madre sabe quién es Iron Man.
Sí, es verdad.
No vio una película de Iron Man, pero cuando le digo Robert Downey Jr. y le muestro una foto, ese es el que hace Iron Man.
Sí,
y sabe perfectamente quién es.
No, es una locura. Pero ahí, más allá del estudio, más allá del director, lo que sea, fue Robert Downey Jr. puramente el que logró establecer a Iron Man al nivel de un Batman, de un Superman, lo que sea. Hay chicos hoy en día que quieren ser Iron Man. No les importa Batman, no les importa más Superman. No les importa más Spider-Man. Por más que Spider-Man siempre estuvo asociado más a un público más infantil, juvenil. Pero Iron Man es... Un fenómeno.
Iron Man es el Batman de Marvel hoy.
Hoy en día, sí, tal cual. Pero desplazó.
¿Vos ves nenes en la calle con la máscara de Iron
y
Man?
Haciendo así con las manos.
Con las manos.
Pero desplazó incluso a Spider-Man, que es el emblema de Marvel a nivel cómic. Pero a nivel películas, que hoy en día pareciera que el mundo de los superhéroes encontró mejor un nicho de explotación y de acercamiento con el público a través del cine y no tanto del cómic, siento como que pareciera que ahora el cómic quedó como un sector más exclusivo y el cine se volvió mucho más popular para los superhéroes. Entonces Iron Man logró ganar ese terreno. Mientras que Spider-Man estaba, que tenemos a Tom Maguire, que tenemos a Andrew Garfield, que tenemos a Tom Holland, que qué sé yo... Iron Man, desde que arrancó hasta el día de hoy, es Robert Downey Jr. y yo soy Iron Man. La frase tampoco no es ingenua.
Eres
Iron Man.
Varias cosas de lo que acabas de decir. Por un lado, Spider-Man y una sensación de cierto agotamiento. Este chiste recurrente que yo a veces me enojo un poco cuando me dicen. Tengo un amigo que me dice siempre, ¿cuántas veces lo van a matar al tío Ben?
Claro.
Y yo le digo, bueno, lo mataron dos veces en las películas. Y sin embargo...
En el
inconsciente colectivo está el origen del tío Ben, porque es el personaje de Marvel cuyo origen sabes, cuyo origen conoces.
Exacto.
Iron Man trajo frescura. Trajo una historia que no era conocida por el común de la gente, a pesar de que es un personaje mega conocido para los lectores de los cómics. Robert Downey Jr. le aportó, además, una esencia, vuelta de tuerca. Que tiene que ver con la esencia del actor y la esencia del personaje.
Sí, pero se complementaron.
¿Qué se complementan?
Es loco, porque, a ver, no sé quién fue la decisión de John Favreau. ¿Fue la decisión de hinchar las bolas? De decir,
él es el
quiero
a Robert Downey Jr. Él es el que lo impulsó.
Pero algo vio. Para mí que tal vez vio el hecho del pasado de Robert Downey Jr. para decir, boludo, qué mejor que alguien que pasó por todas las desgracias en la vida, en sus mejores y peores momentos, para decir, él tiene que contarnos la historia de Iron Man. Además de que es muy buen actor. Más allá de eso, digo.
Lo cual, entre paréntesis, habla de la importancia también de John Favreau para este universo.
Bueno, pero
ni hablar. Sí. Es un tipo que sigue estando, además, sigue ahí estando atrás.
Pero más, perdón, no solo sigue estando en Marvel, sigue estando en Disney.
Claro, se compró Disney.
A ver, dirigió el Rey León. O sea, todo bien, pero Disney se dio cuenta de que tiene un...
El Rey León, el Mandalorian.
El Mandalorian, tenés razón, es verdad.
O sea, no, el Rey León ya quedó, ya está, ya fue.
Está
el
Mandalorian, no, pero... Baby Yoda. Sí, es verdad.
John Favreau, pero el ratón le tiene que hacer un monumento. A John Favreau. Inventó Iron Man, inventó Baby Yoda. Bueno. Que agarre la Liga de la Justicia. Otra que los rusos, otra que Kevin Feige.
Es verdad, es otro
la verdad
ruso.
Que, es verdad. Sí, pero es bajo perfil.
Sí.
Porque no tiene el reconocimiento que merece.
No, no lo tiene. Y es más, ¿no es loco que no lo tiene? Y encima no solo dirige, sino que actúa. Y tiene en Endgame una de las escenas que más me hace emocionar, que es cuando está Morgan Moguna, que le dice, bueno, yo te voy a cuidar, qué sé yo, ¿qué querés comer? Quiero una cheeseburger, una hamburguesa con queso. Ay, tu papá le gusta.
Haciendo una referencia a su propia película.
Haciendo una película. Diciendo, yo te voy a conseguir todas las hamburguesas que quieras. Ay, me emociono yo ahora. Yo también. O sea, ¿entendés? Es como... Es un hijo de puta.
Pero la versión le dice, le vamos a dar una aplauso a Jean Favreau que nos está escuchando. Ya que hablas de esto, el recorrido del personaje es interesante, porque vos pensás que Tony Stark en los cómics, que tiene sus orígenes en los 60, plena Guerra Fría, otro país, otro Estados Unidos, otro mundo.
Todo otro.
Y la verdad es que, como muchos de los personajes creados por Stan Lee en ese momento, Iron Man aparece como el héroe que va a luchar contra el comunismo. Es explícitamente el anticomunista, cuyo archienemigo se llama el Mandarín, que es una caricatura en ese momento de lo que era el comunismo.
Es una burla.
Sí. Que eso también explica por qué le dieron una vuelta a tuerca enorme en Iron Man 3. Ese personaje que fue el emblema del anticomunismo para Marvel durante décadas, eventualmente se fue actualizando, el escenario de la Guerra Fría se trasladó a la Guerra de Vietnam, eventualmente se trasladó a la Guerra de Afganistán, y eventualmente se convierte en Robert Downey Jr., por decirlo de alguna manera. Al margen de el carisma que claramente le aportó él, ¿por qué pensás, o qué aspectos pensás, que el personaje tiene como para poder haber pegado tanto?
Básicamente me parece que lo que aporta y lo que lo distingue y diferencia de todo lo que veníamos viendo, pero no solo a nivel su historia en los cómics, sino en la historia de los cómics, es rebeldía. Iron Man significa y expresa rebeldía. Y justamente eso es lo que Robert Downey Jr. también expresa justamente y demuestra mucho en las películas. No sé si es muy ingenuo o no, pero John Favreau también, tal vez lo eligió un poco por eso. Pero digo, vos pensá que venís de una serie de cómics en la cual vos tenés a Batman, que I am Batman, y tiene que ocultarse para que nadie lo sepa quién es. Superman, que tiene que ponerse un par de anteojos para que nadie lo descubra porque tiene que proteger a los que quieren y sigue siendo Superman. Spider-Man, que usa la máscara y tiene que cuidar a los que más quieren porque perdió al tío Ben y se esconden. Y vos ves... Ya desde la primera, o sea, la primera película de Iron Man, vos fíjate que vos tenés a un personaje que al final te dice, mirando al público, yo soy Iron Man. No está, no quiere mentir, no quiere ocultarlo.
Y les muestra justamente una rebeldía que nunca habías visto antes en la historia del cómic y en la historia de las películas, sobre todo. Analicemos esto. Década de los 90, 80, 90, que yo, tenemos películas muy DC, porque las películas de Marvel no logran destacarse, con las de Capitán América o las viejas de la vieja de los Cuatro Fantásticos. Tenés películas de Tim Burton de Batman o Christopher Reeve como Superman, qué sé yo. Y marcan un estereotipo de superhéroe. A partir de 2000, con X-Men y las películas de Spider-Man, de Sam Raimi y Tobey Maguire, tenemos una especie de actualización y...
Perdón, y sí. Además todas las películas que dijiste antes, no es que coexistían. Las de Christopher Reeve son de los 70, no las tienen, de Batman son de los 90. No, pero a lo que voy es a que tenés una película de superhéroes cada muerte de Obispo.
Cada 5 años, 3, 4 años.
Porque justamente...
Ojo, de Superman hay como 4 películas de Christopher Reeve, pero bueno.
Sí, sí, pero de los 70.
Sí, 70
y en los 90 tenés 70, 80 y en los 90 Batman.
Y tenés el 89 la película de Tim Burton y el 92, 93 la de la segunda, sí.
En los 2000 empiezan a coexistir ya varias películas y se empieza como a tomar un poco forma el género.
Sí.
Lo cual no me parece menor el hecho de decir que si bien Batman, Superman, todas las que quieras son memorables...
No, obviamente, sí.
Son esporádicas. No existía el género película de superhéroes
como tal. No existía el género. Pero además, cuando hacía una película de superhéroe era replicar... el género estereotipo de aquel entonces de los cómics de los 50, 60, 70. Entonces, arranca la década del 2000. Tenemos una película muy transgresora de un director ya totalmente repudiado.
Sí.
No queremos ni mencionarlo.
Que es X-Men.
Que es X-Men y X-Men 2 también, que me parece una gran película de superhéroes.
Sí, más que la primera.
Más que la primera, lo cual es loco, porque la segunda superó a la primera. Y decís, wow, esto es nuevo. Esto es una nueva forma de contar películas de superhéroes. Todavía no existía el género, pero decís, che, loco, vengo acostumbrado a ver una película de Superman y Batman que era básicamente siempre lo mismo, ocultándose, y acá tenemos un grupo que trata de aceptarse, tiene temas sociales mucho más profundos. Tenemos a Spider-Man, que ya arranca con la primera y la segunda, de Tobey Maguire. Y además tenemos también ahí un poco medio de reojo, las dos películas de más... un poco un estereotipo más clásico, las de los Cuatro Fantásticos. ¡Boom! 2010, 2008. Iron Man. Y te aparece un tipo totalmente rebelde, que tal vez ya está totalmente egocéntrico, millonario, playboy, que le chupaba un huevo todo. Y encima, al final de la película, cuando tiene que justamente mantener o cumplir con el prototipo de superhéroe en la cual hay que proteger a la gente que uno conoce, hay que llevar una máscara, que lo cual él lleva una armadura, él no tiene problema de levantarse la armadura todo el tiempo y decir al final de la película, yo soy Iron Man, yo soy esa persona. Y decís, ¡boom! Eso nunca se vio antes. Olvídate de los cómics. En el cine, nunca te mostraron un superhéroe que se la banca diciéndole al público, yo soy este superhéroe que todos quieren que yo sea.
Y que además en ese momento también funda su imperfección. Porque lejos de ser algo elogiable, vos después cuando ves Iron Man 2, ves que ese egocentrismo que tiene él y del cual...
está potenciado.
Claro, que está cada vez peor.
Perdón, y lo que vos dijiste, es de todas las películas es la que más adopta justamente el hilo argumental... que más conocida Iron Man, que
de es demonio, la botella.
Demonio en la botella.
Y si bien es atractivo verlo paralelamente a él completamente cebado con su nueva identidad y siendo básicamente ostentación de su identidad de superhéroe, en ningún momento se lo justifica en la historia, al contrario, se resalta cada vez más su egocentrismo, que es lo que lo va a caracterizar durante el resto de la saga. En esa película él logra bajar un cambio, se acomoda un poco. En Avengers se encuentra con quienes van a ser sus compañeros por el resto de la saga. Empiezan a haber choques, se encuentra con el que es su opuesto en un montón de aspectos, que es el Capitán América, y con quien va a mantener una especie de antagonismo. No lo llamaría rivalidad, lo llamaría antagonismo. Rivalidad puede llegar a tener... en algunos momentos con el Doctor Strange en Infinity War.
Claro.
Pero con el Capitán América no tiene una cosa de competencia, de querer ganarle.
No, no es odio tampoco.
Sí. Independientemente de que tienen ese momento de ponerte el traje, ponerte el traje.
No, sí, pero es muy chongo hétero. Pero no.
Tienen una cosa ideológica. En todas las películas en las que están los dos, hasta Civil War, está el momento en el que los dos se enfrentan y se dicen a la cara sus diferencias.
Sí.
Lo tenés en Avengers, lo tenés en Ultron, lo tenés en Civil War. No obstante, en esa película logran trabajar en equipo, salvan Nueva York, por extensión salvan el mundo.
Sí.
Tony atraviesa
el portal.
El portal en un momento sumamente heroico.
Sí.
Para lo que es el personaje tal en cual. Ese momento, estaba dispuesto a sacrificarse.
A sacrificarse, sí.
Y se encuentra con lo que realmente estaba del otro lado.
Y un atisbo de lo que se estaba por venir, que claramente sabemos quién es, el ultravillano, pero digamos, él fue el único que vio eso.
Y eso lo cambia en ese momento como personaje.
Tal cual.
Y sin embargo, retomando todo lo que estuvimos hablando recién, todas las acciones que encara después siguen estando marcadas por su egocentrismo. Él nunca deja de ser un personaje egocéntrico.
Exacto.
A lo largo de toda la saga. Claramente el Tony Stark de Iron Man 2 no es el mismo Tony Stark de Age of Ultron.
Ni en Civil War,
pero en Age of Ultron toma un montón de decisiones para proteger a la Tierra. No obstante, él cree que él es el que tiene la salvación universal para proteger a la Tierra. Él es el que vio todo. Encima, medio semi-manipulado por
la bruja,
por Wanda, que le metió esa visión.
Tal cual.
Pero todo el tiempo expresa de su propio egocentrismo.
Y fíjate que eso también lo deja muy en claro en una escena muy corta, pero muy explícita, en Iron Man 3. Que es cuando él está teniendo una pesadilla durmiendo al lado de Pepper. Y se despierta. Y después está como todo el tiempo, no sale de su laboratorio de experimentación de creando nuevas armaduras. Y le dice, y Pepper le dice, tipo, dale, salida, qué sé yo. No, porque yo soy el único que vio lo que va a pasar y todo lo que quiero proteger es a vos.
Él en Ultron toma todas esas decisiones de manera sumamente egocéntrica y en Civil War se hace cargo de las cagadas que se mandó. Vos vas a ver la película y te querés poner del lado de uno, te querés poner del lado del otro. Y no es tan fácil, porque la verdad que los argumentos de Tony son razonables. Él se hace cargo de la destrucción que generaron,
sí.
Que en realidad la generó él. Y al final de la película, cuando parecía que los argumentos de Tony eran razonables, y te encontrás con que Winter Soldier, Bucky, mató a su madre y es el responsable de la muerte de su madre.
Se va todo a la mierda
y una vez más expresa de su propio egocentrismo.
Yo creo que siendo una película de los rusos y que dentro de todo manejaron muy bien el tema de, che, ¿de qué lado estás? Team Iron Man, Team Capitán América. Entonces, yo creo que hay cierta inclinación a ser un poco más Team Capitán América. Justamente manejado por este egoísmo o esta como orgullo o personalidad un poco avasallante que tiene Iron Man en comparación de Capitán América, que es Kai, enterró a Peggy Carter, ay, pobrecita, qué sé yo. Y la venís llevando, te das cuenta, pero al final Iron Man es un policía que se ve ahí con el comandante o el coronel Ross, qué sé yo. Y llega al punto, aparece ese búnker gigante en Siberia. Y el flaco se entera que tiene enfrente al asesino de su vieja. Y decís, y al final, todo bien, Capitán América, pero tipo, la tocan a mi vieja y yo tengo la armadura de Iron Man, o tengo un cuchillo, o tengo las dos manos y lo mato. Entonces decís, está muy bien planteado justamente por los directores, de decir, che, al final, ¿de qué lado estoy? Lamentablemente la gente se divide y así es como caen los Avengers. Entonces terminás eligiendo uno u otro bando con las justificaciones que sean y así terminar los Avengers. De hecho, no me pareció para nada de más toda la escena de Endgame al comienzo de cuando Tony se reencuentra con Steve. Como diciendo, che, acaban de pasar cosas mucho más graves.
que lo que vivieron en Civil War. No,
sí,
no,
es donde
no, no me importa. Tengo esto que lo quise decir desde hace 4 años, 5 años.
Todos los trapos al sol, sacan, independientemente de lo que hizo o no hizo Thanos.
Tal cual. Y ¿no sentís como que diciendo, che, chicos, tenemos a Thanos, el chasquido? No me importa, sos un mentiroso, sos un egoísta, sos
tomá lo peor, armadura,
tomá armadura, y el escudo me importa un carajo, qué sé yo. Y bueno, después pasa todo lo que pasa. Y después tenemos 5 años después el Tony, que claramente parece otra realidad, en la cual decís, ¿sabes qué? Seguir pensando en eso es corrosivo. Y no me gusta el rencor. Y es loco. El personaje más egocéntrico de todo el universo cinematográfico de Marvel, en la cual puso la piedra fundacional de todo lo que estamos hablando, no está hablando de rencor, está hablando de perdonar.
Pero también gracias a que, en parte, a que Pepper un poco le da la aprobación como para que haga eso. Porque...
Bueno, sí, pero Pepper es otro personaje que hay que analizar, que parece menospreciado, pero la verdad tiene una influencia. Primero, tiene una construcción muy personal, y segundo, tiene una influencia sobre el personaje de Tony Stark, que si queremos analizar a Tony Stark, no podemos dejar de mencionar y analizar el personaje de Pepper.
Porque lo ha ido marcando a lo largo
de... ¿Lo fue marcando? O sea, resumidamente, para hacerlo rápido, arrancó siendo la secretaria, una persona que siempre estuvo abocada a él, pero como un cero a la izquierda, no cero a la izquierda, digamos, pero siempre como detrás de él, apoyándolo, después convirtiéndose en su amor romántico, su amor ideal, después teniendo que lidiar con todos los traumas que tiene él personalmente, y llegando al punto de decir, tenés que elegir, ¿soy yo o tus armaduras? Y él, en un momento, parece elegirla a ella y destruye toda la mierda. Pero después llega otro momento en la cual, y es sincero y lo manifiesta, no puedo parar. Tony no puede parar a hacer maduras, pero además no puede parar después de lo que vivió en Avengers y de lo que él solo vio. Y de que tiene esa pesadilla recurrente de que dice, yo sé lo que vi, nadie me entiende, créeme, lo que más quiero en el mundo sos vos y necesito protegerte. Necesito construir esta armadura de hierro alrededor del mundo, porque más allá de proteger a la humanidad, yo te quiero proteger a vos. De vuelta ahí la parte de egoísmo, diciendo, yo quiero proteger en realidad, más allá de la humanidad, te quiero proteger a vos, porque eso es lo más importante que tengo.
Y a su familia.
Y a su familia, que encima eran eran ella y él. Ni hablar cuando apareció Morgan. Por algo quiere, no quiere volver 5 años atrás, sino que quiere traer a todo el pasado al presente. Si no, se perdería tener la familia que nunca en su vida pensó tener. Porque vos arrancás a Iron Man y ves en que me decís, jamás te imaginás que un personaje hubiese tenido esa evolución y esa construcción. Te lo imaginás tal vez más en un personaje como el Capitán América, que es más el tipo familiar, ahí la mujer, los hijos, tradicional, y no en Iron Man, que es un tipo borracho, egocéntrico, que es lo que se te ocurra. Entonces, Pepper tiene mucha influencia y le dice, mira, lo puedo dejar, encontré la solución, lo puedo dejar porque vos en su momento me dijiste que lo dejara porque yo no puedo parar, y ella lo acepta. Yo ya intenté dejarte, digamos, que te alejaras de eso. Y yo sé que estoy yendo en contra de tu naturaleza. Entonces, puedes dejarlo de lado, puedes venir a dormir, pero tal vez no puedas nunca descansar hasta que tu cabeza logre realmente lograr tu objetivo.
Y al final, cuando él ya está a punto de morir y ella se está conteniendo las ganas de ponerse a llorar y diciéndole, mírame a la cara, va a estar todo bien,
claro,
podés descansar. Y yo te dije, me encanta la actuación de Gwyneth Paltrow en ese momento.
Me encanta.
Que te das cuenta que está haciendo un esfuerzo sobrehumano para que él no se dé cuenta de que ella se está por poner a llorar.
Hasta le sonríe.
Y sonríe y le tiembla toda la cara hasta que él no muere, no larga todo lo que tiene que largar. Sí. Pero le dice, ahora podés descansar.
Ahora podés descansar, y le dice, Tony, mírame, porque está con la mirada perdida, mírame.
Quédate tranquilo,
va a estar todo bien. Muere, y ahí recién ella se larga, que encima es cero música, casi todo ruido de fondo, Y decís, ay, por favor, que manden al corte esta escena porque me lloro todo el rato. Ahora quiero un corte yo. Porque
voy a llorar.
Estoy emocionado por Tony y por Morgan, pobre que se quedó huérfana. Pero, tipo, es muy emocionante. Más allá, obviamente, de lo que muy bien actuado está, de la claramente mucha complicidad y muy buena química que tienen ellos dos delante y fuera de pantalla, siempre lo dijeron. Gwyneth Paltrow siempre dijo que para ella, él siempre fue su hermano mayor, porque tienen una química. Ellos ya habían trabajado incluso antes de Iron Man y todo eso. Pero son esos personajes secundarios que a la larga te das cuenta de que tiene una influencia sobre el desarrollo del personaje principal, que decís, ay, boludo, tenés razón. Pero bueno. Así como Pepper, también es muy importante y re súper interesante estudiar cómo la evolución del personaje de Iron Man y el del Capitán América van por una línea y después se entrecruzan en la medida en que al final pareciera que cada uno termina teniendo la vida que el otro le recomendaba o le solía sugerir uno al otro.
Claro, comienza el Capitán América como el personaje que está dispuesto a todo para el otro. Su vida.
Claro.
La granada le explota, no le importa nada antes de tener poderes.
Sí.
Y Tony como un personaje completamente caprichoso, egocéntrico, etcétera. Y terminan.
¿Y en Endgame?
En realidad no terminan. Se pasan 23 películas con esta especie de antagonismo ideológico y de formas diferentes de ver la vida. Tony termina finalmente sacrificándose de la manera más altruista, dejando atrás a su familia, dejando atrás a su hija, que tanto rompió.
Tal cual.
Que mi hija. Y se sacrificó porque se quedaba tranquilo de que su hija iba a vivir. Y su mujer también.
Sí.
Y a la vez, Steve Rogers finalmente decide ser un poco más egoísta en un buen sentido.
Sí.
Y tener una vida que lo haga feliz a él y no a los demás.
Exacto. La vida que Tony Stark le había recomendado. Deberías tener una vida simple. Como
y cuando, a la cual Tony renunció.
Y sobre todo lo dice cuando ve a la familia de Hawkeye diciendo: a esto vos tendrías que aspirar. Una mujer, una familia, una vida simple. Y que digamos, Steve le dice: no, bueno, yo me siento en casa acá con la nueva sede, los militares, el entrenamiento y qué sé yo. No, mentira. Y justamente la película termina así.
¿Cómo cada uno influyó al otro?
Influyó al otro y aprendió del otro. Claramente, Tony aprendió muchísimo de esa empatía y de dar todo por el otro de Capitán América. Y Capitán América claramente aprendió a decir: che, me merezco algo mejor que lo que tengo. Me gusta ese momento de que te das cuenta que el personaje evolucionó. No decís ni siquiera cambió o lo... No, está en una etapa superior. Realmente entendió...
A la etapa a la que tenía que llegar.
Sí. Y es justamente cómo termina la historia y, en cierta forma, la frase final de Tony. Es el camino del héroe. Y él lo recorrió. A diferencia incluso del Capitán América. El camino del héroe justamente pareciera que implica el sacrificio total por el otro. El Capitán América tal vez decidió: no, bueno, me merezco algo porque ya di todo. Tony lo tenía claro desde el momento cero. Yo voy a dar todo. Porque el camino del héroe es este. Llegar a un final. Si no, no hubiese preparado el guante para que pudieran atraer las gemas. Ella pensó todo. Porque ya desde el momento cero ya estaba dispuesta a sacrificarse.
Para llegar a ese final.
Para llegar a ese final.
Y nosotros me parece que también llegamos a un final. Mira, parece guionado.
¡Ay, esto. Parece guionado! ¡Ay, pero estoy re emocionado!
Igualmente, yo creo que más pronto que tarde vamos a tener que retomar este tema desde el otro lado, el lado del Capitán América.
De Steve Rogers. Sí, me parece muy bien. ¿No te das cuenta de que al final pareciera que arrancaron con personajes totalmente diferentes, en épocas diferentes, pero al final no podés hablar de uno sin mencionar al otro? Es muy loco, pero lo dejamos para la próxima.
Porque son los dos ejes alrededor de los cuales giran las 23 películas. Pero lo dejamos para la próxima. Lo vamos a seguir diciendo y seguimos hablando. Sí, seguimos hablando. Pero porque nos apasiona, porque nos gusta hablar de esto.
Ay, porque me calienta.
¿Pero quién te calienta más? ¿Iron Man o el Capitán América?
No, Steve. Igual no es el que... Claramente Tom Holland.
El Capitán Chris Evans. Más que, el Capitán no. El trajectorio.
Tom Holland. Pero cuando seguimos a hablar de Iron de Spider-Man, seguramente falten como 23 podcasts más. Pero
bueno, antes tenemos que hablar de Morbius, no te acuerdes.
No.
Y de los New Mutants, que vamos, chicos.
Vamos, chicos. Ya llegan. Vamos. ¿Fecha de estreno?
Abril. Por ahora, abril.
¿Cuánto que la pasan para julio?
No, la van a pasar. No, vamos, chicos. Chicos, ustedes pueden. Ya casi estamos. Yo voy a ir al estreno. Estás muy contento.
Está Arya Stark, ¿no?
Está Arya. Ay, te amo. Sí, está ahí. I'm no one. Bueno, Gonzalo, ¿la pasaste bien?
Muy bien. Mejor que la primera vez. O sea, viste que siempre la segunda, como que diciendo, dale, toma. Me gustó más la segunda. No, eso no había que decirlo.
No, esto lo voy a dejar, no lo voy a poner.
Ah, bueno, okay. Hay muchas cosas que corta, por eso.
Y sí, porque si no, Spotify nos va a bajar de un ondazo.
¿Censura Spotify? No sabía eso.
No, Spotify, estamos muy contentos con el rendimiento de Spotify.
Es un señor Spotify.
El señor Juan Carlos de Spotify. Bueno, si nos quieren escribir, lo pueden hacer en Twitter en @birra_marvel.
Sí.
Yo los voy a leer, eventualmente sí. Gonzalo también, porque le pasaré las capturas por WhatsApp.
Sí.
Yo creo que por hoy estamos.
Sí, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo podcast. Y
ya después de tanta cerveza no puedo
ni modular. Ay, yo tampoco no puedo ni modular, boludo.
Espero que la edición haga su magia.
Bueno, les queremos.
Yo no, porque no los conozco.
No, yo quiero a todo el mundo, olvídate.
Yo no.
Ya la cerveza y ya me olvido de... Ahí está. ¡Ay! Está tomando cerveza. ¡Me muero! ¡Mira cómo saturé! ¡Mira cómo estás igual!
¡Eso es un pelotudo!
Me encanta comer mi risa porque yo sé que esa es mi risa. ¡Es buenísima!
Y ahora está de buen humor, ahora se ríe.
¿Quién?
¿Vos?
Yo no estuve de mal humor hoy, ayer.
Por eso,
estuve
ahora está de buen humor.
Ah, no, ayer estaba muy mal humor, pero no era por el podcast. O sea, me dio bronca, lástima.
Sí, ya sé, por eso yo hoy te dije, bueno, Gonzalito, fijate.
Pero por eso no te respondí ayer.
Te digo como un estúpido.
Por eso no te respondí.
Te digo, no te quiero joder porque estás de mal humor. Y yo, ay, Dios, no estaba de mal humor, andá cagado.
Es que no estoy enojado, o sea, hoy, no, estoy enojado ayer.
Está bien, pero fíjate cómo contestás, porque después yo no te contesto y es un escándalo.
No, obvio, yo siempre tengo la razón.
¿Qué hizo George McFly, boludo?
De verdad, es buenísimo. No, pero McFly se ríe. Se ríe así. Y cuando lo ves a la prensa diciendo, tenés que aflojarte con el aceite. Y la otra borracha. El tío no salió de prisión. Lo amo.